En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. Hoy es Viernes de Dolores. Felicidades a quienes siguen celebrando hoy su santo. En este día, pórtico de la Semana Santa en la que viviremos la pasión, muerte y resurrección del Señor. Todos los templos andaluces, desde la más pequeña parroquia a las majestuosas catedrales, acogen las distintas celebraciones litúrgicas de esta semana grande para los cristianos. Nos vamos a Jerez. Allí nos espera Jesús Bazán en su primer templo.
Presididas por Monseñor José Rico Pávez, pastor de la diócesis de Asidonia Jerez, las distintas celebraciones litúrgicas de la Semana Santa comenzarán el Domingo de Ramos con la Eucaristía a las 11 de la mañana, Martes Santo la Misa Crismal a la misma hora y así ya comenzar el Tríduo Pascual Jueves Santo a las 5 y media de la tarde, Viernes Santo a la 1 de la tarde, Vigilia Pascual el sábado a las 11 de la noche y terminaremos el Domingo de Resurrección a las 11 de la mañana.
Este Domingo de Ramos por la tarde el pueblo de Atarfe en Granada escenifica por sus calles los misterios de la pasión y muerte del Señor. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Es el Vía Crucis viviente que un grupo de fieles de la parroquia de Atarfe puso en marcha en la cuaresma de hace 10 años. Surgió en un consejo parroquial y en este tiempo han llevado estas escenas del camino de la Cruz del Señor por las calles de otros pueblos y de la ciudad de Granada. Su directora, María Victoria Correa, nos cuenta su finalidad.
Nuestra idea fundamental era el orar como un Vía Crucis viviente por las calles de nuestro pueblo, invitando a todos los cristianos y a toda la gente de buena voluntad a revivir y a vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
Y nos vamos hasta Almería. Ramón Bogas, otra pasión nos espera allí, ¿no es así?
La pasión de Gádor volverá en carne a celebrar, como llevan haciéndolo casi 100 años, mañana 23 de marzo, la representación viviente de la Pasión de Cristo, en la que un centenar de vecinos se convertirán en actores de la historia más grande jamás contada. Juani Díaz es su directora.
Somos un grupo de amigos que junto a nuestro párroco y familiares la representamos. Gente humilde y trabajadora, que la vivimos con emoción, ilusión y muchísimo sentimiento. Son muchas noches de ensayo, cansados, con frío, con lluvia, pero nuestra fe nos ayuda a seguir adelante.
COPE Andalucía.
Los colegios diocesanos de Málaga editan un año más su guía de celebraciones cofrades. Ana Medina, cuéntanos.
Procesiones, vía crucis, pregones, hoy mismo se celebran 17 actos dentro y fuera de los centros. Un ejemplo es la semana cofrade del Colegio Padre Jacobo, que termina hoy. Escuchamos a su director, Antonio Prieto.
Hace apenas unos minutos hemos celebrado nuestra procesión escolar. Hemos tenido la gran suerte de procesionar una imagen réplica de la imagen del Cristo de humildad y paciencia que fue bendecida el pasado 14 de marzo. Muy orgullosos de poder procesionarla durante el día de hoy.
Córdoba celebrará el 1700 aniversario del Concilio de Nicea presidido por el obispo Osio, con una exposición y un congreso. Adelante, Nati Gavira.
Símbolo Luz de Nicea es un acontecimiento cultural con dos vertientes, una exposición y un congreso en conmemoración del Concilio de Nicea del año 325. Con el patrocinio del Cabildo Catedral y el impulso del Obispado de Córdoba se celebrará esta exposición del 5 de abril al 5 de julio, con sede en la Catedral, que albergará piezas llegadas de instituciones nacionales e internacionales. El congreso se celebrará del 10 al 13 de junio.
Y terminamos en Sevilla con el reconocimiento de un milagro que nos cuenta Pablo Enríquez.
La Santa Sede ha reconocido un milagro atribuido a la intercesión del padre Tor de Espadilla, cofundador junto a Santa Ángela de la Compañía de la Cruz. El anuncio de esta noticia, antesala de su beatificación, se hizo el pasado día 14 cuando el Papa Francisco autorizó al cardenal Severaro la promulgación del decreto del milagro atribuido a la intercesión del venerable siervo de Dios José Tor de Espadilla.
Pues hasta aquí nuestro tiempo regional. Que tengan una feliz Semana Santa. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. Es Viernes de Dolores y desde muy temprano el trasiego inusual en la Plaza de Capuchinos de Córdoba es el anuncio de un acontecimiento nuevo cada año, la representación en calles y plazas de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Comencemos a vivir este misterio del Hijo de Dios que se entrega por amor a la humanidad, que se entrega radicalmente a pesar de nuestro pecado. Vivamos esta invitación al encuentro, como nos dice el obispo.
Pues acudimos a la Virgen Santísima, a la que tenemos presente durante todo el año. Que no se nos pase ni un día sin darle un beso, un Ave María, una invocación, un pensamiento, que lo podemos hacer en distintos momentos del día. pero hoy especialmente pues es ella, la Virgen de los Dolores, Señora de Córdoba, la que nos convoca aquí en este hospital de San Jacinto para venerar su sagrada imagen.
Viernes de Dolores en Córdoba, llena de devoción y fe, la ciudad histórica que celebrará el 1700 aniversario del Concilio de Nicea presidido por el obispo Osio con una exposición y congreso entre el 5 de abril y 5 de julio que se celebrará en la Catedral de Córdoba con piezas nacionales e internacionales civiles y eclesiásticas y el congreso que tendrá lugar entre el 10 y el 13 de junio de 2025. La exposición prevé la realización de piezas de nueva creación. Se lo contamos todo enseguida con el comisario de esta exposición, Patricio de Navascués. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La diócesis de Córdoba acogerá en 2025 la exposición Símbolo, Luz de Nicea, un acontecimiento cultural con dos vertientes, una exposición y un congreso, todo en conmemoración del Concilio de Nicea del año 325. Se prepara una exposición entre el 5 de abril y el 5 de julio, con sede en la catedral, que albergará esos días piezas llegadas de instituciones nacionales e internacionales, tanto eclesiásticas como civiles. Para entender la importancia de aquel concilio, de su resonancia en la actualidad y el significado para los cristianos, se celebrará en el contexto de esta muestra un congreso que reunirá a expertos y especialistas que han investigado el concilio hasta extraer el significado actual de aquel encuentro del siglo IV. Esta cita será entre los días 10 al 13 de junio de 2025. Está con nosotros el comisario de esta exposición y congreso, el sacerdote Patricio de Navascués, catedrático de Patrología en la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid y profesor invitado en el Instituto Agustinianum de Roma. Buenas tardes y bienvenido, don Patricio.
Buenas tardes.
El próximo año se cumple 1700 del aniversario de la celebración del primer concilio universal de la Iglesia en la ciudad de Nicea. El presidente de aquella reunión, que inauguró un tiempo nuevo para la Iglesia, fue un obispo cordobés, el obispo Osio. ¿Qué sentido especial tiene para Córdoba que Símbolo Luz de Nicea se vaya a celebrar aquí?
Bien, bueno, yo creo que en sí para cualquier iglesia local particular, para cualquier diócesis, ¿no?, conmemorar el aniversario del que llamamos primer concilio ecuménico, que es el concilio de Nicea, del año 325, una fecha tan increíble, ¿no?, 1700 aniversario, bueno, pues de un concilio que tomó decisiones que están vigentes, que siguen teniendo sentido para la vida del cristiano hoy, pues yo creo que es muy comprensible. Es verdad que en el caso de la Iglesia en Córdoba, pues se añade una razón muy peculiar, y es que este concilio, que como muy bien dices, se celebró en una ciudad que hoy está muy cerca de Estambul, ¿no?, de la capital de Turquía, sitio relativamente lejano de Córdoba, fue presidido ni más ni menos que por el entonces obispo de Córdoba, Osio, ¿no? Quizás esta razón sola puede esgrimir Córdoba, y yo creo que es muy afortunada la decisión de realizar esta exposición y congreso.
Sin duda, lo decíamos al principio, un acontecimiento cultural que tiene dos vertientes, un congreso y una exposición. Hablemos de la exposición. ¿Cuáles son las piezas irrenunciables con las que ustedes trabajan para que formen parte de ella? ¿Qué lectura debemos sacar de ellas?
Bien, pues la exposición lleva tiempo, como siempre, como cualquier otra exposición, ¿no?, de preparación. Estamos en una fase de solicitud, entonces antes de tener como el acuerdo definitivo, pues prefiero como no mencionar ninguna, pero sí quizás como valorarlas, a lo mejor según otros criterios. Habrá piezas, por ejemplo, de encargo, es decir, piezas de nueva creación, artistas españoles y extranjeros, que supondrán lo que se llama en el argot de las exposiciones, ¿no?, como un retorno para, en este caso, para Córdoba, o sea, para la ciudad y la institución que lo organiza, ¿no?, porque no se limitará solo a la exposición, sino que quedarán para siempre en Córdoba. Y hay otro tipo de piezas que tienen un valor artístico, documentario, cultural, que están en algunas instituciones ya, como museos o algunas iglesias. De estas también querría resaltar pues que algunas están en Córdoba y otras fuera de Córdoba, o sea, pero también trataremos de poner de relieve el patrimonio propio de la ciudad de Córdoba.
Estas piezas además cobrarán un valor distinto al ser exhibidas en un templo declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial, por donde cada año pasan casi 2 millones de personas, de turistas. ¿Qué mensaje se quiere trasladar a un mundo diverso y fracturado?
Pues la verdad es que sí, que es increíble el volumen, ¿no?, de gente que ya desde el principio nos gustaría considerar como uno a uno, ¿no?, porque cada persona es un misterio. Algunos creyentes, otro gran número probablemente no creyentes o bautizados, pero cuya fe está un poco dormida. Bueno, fundamentalmente yo creo que se trata de, para los de cerca, realizar un itinerario en la exposición que refuerce su fe, ¿no?, y las raíces de su fe. Y para los de lejos, pues tratar como de mostrar este misterio de la fe cristiana que reconoció el Concilio de Nicea, hablando de Jesucristo como luz de luz, que es en realidad el misterio del amor en la diferencia, ¿no?, el amor en la misma naturaleza divina, en la misma sustancia divina, diría Nicea, el Concilio de Nicea. Se puede dar esa procesión, esa generación de luz, de padre y de hijo. Yo creo que es un mensaje siempre necesario, siempre vigente para el mundo, que como dices, pues está fracturado. Pues es como lo más necesario, yo creo, recibir ese anuncio.
El Concilio de Nicea, don Patricio, determinó un tiempo nuevo para el cristianismo. ¿Qué cambió desde entonces para la Iglesia?
Bueno, los concilios no se celebran para introducir novedades, pero de hecho las introducen, ¿no? O sea, los concilios se reúnen, el origen de los concilios es como dar respuesta a cuestiones que se consideran importantes en ese momento, ¿no? Pero se puede decir que el cristiano, para ser fiel a la tradición, debe renovarse continuamente. Y una de las novedades, bastante, bueno, por otro lado, yo diría que la novedad que aporta Nicea no la aporta de un día para otro, sino que se va dando como paulatinamente en lo que llamamos recepción, ¿no? Y una de las novedades es quizás la necesidad de tener una fórmula de fe a la que referirse de modo único y universal, ¿no? Hasta entonces había varios credos, se puede decir así, unánimes en la fe, pero muy variados en la forma. Y el Concilio de Nicea fue, mejor dicho, el modo con el que se recibió el Concilio de Nicea fue imponiendo poco a poco esa necesidad de tener el credo, que llamamos también símbolo de referencia universal.
Como doctor en teología patrística, ¿cómo se contempla la figura del obispo Osio en el contexto de la Iglesia Universal? ¿Cuál sería su relevancia histórica?
Bueno, pues acerca de Osio me gustaría recordar como una iniciativa que tuvo lugar en el año 2013, muy feliz, del actual obispo de Córdoba, don Demetrio, para realizar un congreso, ¿no?, sobre la figura de Osio. Eso potenció mucho la investigación, la publicación de fuentes acerca de la vida de Osio, directas, indirectas y de su obra, y un congreso después, y se han publicado las actas. Yo creo que podemos concluir hoy, ¿no?, sin perjuicio de para seguir investigando, pues que Osio fue un hombre de gobierno, de celo pastoral, de finura. No fue un grandísimo escritor, en el sentido que no escribió muchas cosas, a menos nos han llegado, pero de las que nos han llegado pues podemos deducir también su talante martirial, ¿no?, libre frente al poder político, su finura teológica y también su valor, sobre todo como canonista, y como, te repito, como hombre de gobierno en la Iglesia, presidió varios concilios que podríamos llamar hoy más o menos universales, o sea, no locales, limitados a Córdoba, y los presidió en el Oriente, y propuso varios cánones que fueron aceptados. Estamos ante una figura, yo creo, de mucho valor, no solo histórico, teológico, sino también, me atrevería a decir, de valor espiritual, ¿no? Un hombre, tal vez podemos decir, signo de la providencia de Dios para con ese siglo IV tan difícil, ¿no?
Tendremos ocasión de abundar en su figura, de esperar realmente este doble acontecimiento cultural, como decíamos, congreso y exposición, símbolo, Luz de Nicea, previsto de abril a junio de 2025. Don Patricio de Navascuez, comisario de esta exposición y congreso, muchísimas gracias por atendernos y tendremos ocasión, como decimos, de ir ampliando esta información y profundizando en el Concilio de Nicea, del que se cumplen 1700 años, y también, como no, en la figura del obispo Osio. Buenas tardes, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Más noticias diocesanas con Gloria Alcaide. 14ª conferencia de primavera de Asociación Presencia Cristiana.
El sentido de la vida es el tema de reflexión propuesto para los días 4 y 8 de abril por esta asociación, que promueve cada año un interesante ciclo. En esta ocasión, el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, estará en el Círculo de la Amistad con la conferencia El humanismo cristiano ante el cambio de época. Para el 8 de abril está prevista la participación de José Carlos González Hurtado, empresario y presidente de la EVT en España, con la conferencia Dios existe, la ciencia demuestra que sí. Isabel Pinaglia Alcaide es la presidenta de la Asociación Presencia Cristiana.
Las personas necesitamos responder a estos y otros interrogantes sobre el sentido de nuestra existencia. Dependiendo de las respuestas que demos, nuestra vida será distinta, tanto en las cosas que hacemos como en el modo de hacerlas. Las dos conferencias resultarán de gran interés no solo por los temas que tratan, sino también por la categoría de los ponentes que las imparten.
El yermo es una fuente de gracia inimaginable para la diócesis.
Monseñor Demetrio Fernández bendijo el martes 19 de marzo, el día de San José, las nuevas dependencias del yermo de la comunidad de eremitas camaldulenses de Monte Corona, situado entre Villaralto e Hinojosa del Duque. En su homilía, el prelado resaltó que la congregación camaldulense ha sido constituida para hacer santos. Aquí se entra para ser santo a lo largo de los siglos. Estoy seguro de que hay muchos santos en esta congregación, nos dice.
Aquí se entra para ser santo y estoy seguro que en los siglos y siglos que han ido pasando en la historia hay muchos santos en esta congregación. Por eso para nosotros hoy es un día de alegría y de fiesta.
También el obispo consagró el nuevo altar de la parroquia de San José y Espíritu Santo.
Coincidiendo con la fiesta de su titular, la parroquia de San José y Espíritu Santo de Córdoba acogió la bendición del nuevo altar que preside el templo. Se trata de una pieza en mármol que ya luce la parroquia y que fue bendecida por el obispo Monseñor Demetrio Fernández. En su homilía, el prelado recordó cuando fue la primera vez que visitó la parroquia y la historia de la misma, subrayando que es la única parroquia en la ciudad que tiene este título, el título de San José y Espíritu Santo, instituida por Fray Albino, quien levantó todo el barrio.
Y en Picota se bendijo la nueva iglesia de San Hilarión.
Los sacerdotes de la diócesis de Córdoba, que atienden a esta región de la selva peruana, han mostrado su agradecimiento porque los fieles podrán celebrar la Eucaristía y adorar al Santísimo Sacramento en el Sagrario cada día, además de recibir los sacramentos en esta nueva parroquia. Monseñor Rafael Escudero, obispo de la prelatura de Moyobamba, fue el encargado de bendecir el nuevo templo.
Cursillos prepara las elecciones a presidente del movimiento.
Cada 4 años y por estatuto, el movimiento de Cursillos de Cristiandad de Córdoba elige a su presidente, la persona que con la entrega absoluta y altruista dirige esta realidad de la Iglesia diocesana. En el sistema de elección no hay candidatos y todos los miembros son elegibles. Las votaciones son en secreto en 2 vueltas. La terna final se presenta al obispo, que confirma al nuevo o a la nueva presidenta.
¿Quieres poner un cura en tu oración y la de tu familia?
La Delegación Diocesana de Familia y Vida relanza la iniciativa Pon un cura en tu familia, con el objetivo de que las familias nunca dejen de tener presentes a los sacerdotes, con una propuesta por la que ofrece a la familia rezar por un sacerdote durante el próximo año y él rezará por esa familia. Hay disponible en la web diocesana un formulario de inscripción.
La Hermandad del Vía Crucis publica su recorrido en Google Maps.
Es la innovación que nos depara la Hermandad para el Lunes Santo para seguir su estación de penitencia. Se trata de un mapa interactivo con su recorrido y horario. El objetivo de la Corporación de la Parroquia de la Trinidad es que los cordobeses se unan a la Hermandad en oración. Para redactar los textos de las estaciones del Vía Crucis se han servido del libro que la Hermandad publicó con motivo de su 50 aniversario fundacional en 2022, Estaciones del Vía Crucis por las calles de Córdoba. Antonio Ángel Garrido es el hermano encargado de su desarrollo.
El mapa incluye las estaciones y reflexiones de plena vigencia en estos tiempos de incertidumbre. Esta iniciativa, además, es una apuesta por salir a las periferias, como nos ha señalado el Papa Francisco, siguiendo la línea marcada en su encíclica Laudato Si.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El Viernes de Dolores es siempre para la Plaza de Capuchinos, lo decíamos al principio, el núcleo de la devoción cordobesa a la Virgen María al inicio de la Semana Santa. Es el inicio de todo. Las palmas bendecidas están a punto de salir a la calle. Abramos el corazón, como nos dice el sacerdote Antonio Gil.
Nuestra mirada se dirige hoy a la Semana Santa, que llama a la puerta de nuestros hogares y de nuestros corazones. Primero, el Viernes de Dolores, que en Córdoba tiene una devoción especial a la Virgen, entrañable imagen que se encuentra en su iglesia de San Jacinto, donde se encamina en este día una caravana de fieles para ser acogidos en el regazo de la Virgen. La Semana Santa comienza con la bendición y la procesión de las palmas en todos los templos, y desde la iglesia de San Lorenzo, la procesión de nuestro Padre Jesús de los Reyes y Nuestra Señora de la Palma. Celebremos con fervor la Semana Santa, pero sobre todo vivamos la Semana Santa. Es decir, abramos de par en par nuestro corazón y nuestra vida a la presencia de Dios en su Hijo que muere en una cruz hasta derramar la última gota de su sangre para salvarnos. Y que cada estación de penitencia, cada procesión, sea para nosotros un encuentro con Cristo y con su Madre Santísima.
Antonio no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros de orientación familiar.
Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La estación de penitencia espera a miles de cofrades de toda la diócesis con sus particulares expresiones distintas y únicas en cada pueblo. Que vivamos una Semana Santa de encuentro y devoción para que el paso del Señor nos permita contemplar la luz de la Pascua. Les decimos adiós. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz Viernes de Dolores. Buenas tardes.